It's a wonderful world. I'm dance walking on air.
Viernes 1 de mayo, fiesta o día del trabajador. ¿Quién dijo fiesta? Porque no hay mejor fiesta para un trabajador que ejercer, que trabajar. Rosa Campomar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Inasequible al desaliento, con este mundo maravilloso, como cada viernes. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hoy hablamos de ciencia, ahí lo dejo.
Hablamos de ciencia y hablamos de cómo la ciencia puede contarse a todo el mundo, porque realmente estamos rodeados de fenómenos científicos. Es algo que vivimos día a día, pero no somos conscientes de ello, afortunadamente. No sé cómo viviríamos si fuésemos conscientes al 100% de que estamos rodeados de ciencia y que nosotros mismos también lo somos. Y la idea es intentar, en el ciclo que hoy vamos a comentar, explicar algunas de las investigaciones que se llevan a cabo aquí en Baleares, hablar de novedades, de cosas que han pasado y que nos han constituido hacia cómo somos ahora y de lo que nos espera en el futuro. Estamos hablando de un ciclo que ya llega a su octava edición, Explorando las fronteras entre saberes. Es una iniciativa que impulsa el Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos de la Universidad de las Islas Baleares. Es un centro mixto del CSIC y de la universidad. Y esta iniciativa nos la va a comentar alguien que ya nos acompaña en nuestros estudios, que ha estado detrás de esta propuesta y que está dispuesto a compartirla con nosotros. Es Claudio Miraso, que es el organizador de este evento y es uno de los investigadores del IFISC, que es el centro que lo organiza. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Este año habéis sido muy atrevidos porque el título del ciclo, el subtítulo, por decirlo, es Está el científico que se ponga.
Bueno, sí, hemos...
A lo Gila esto, ¿eh?
Exacto, sí. Bueno, lo hemos pensado mucho el título. Siempre hemos tenido ciclos con títulos un poco provocativos, ¿eh? El año pasado tuvimos Magia y Ciencia.
Ni contigo ni sin ti,
exactamente. Y hemos tenido ciclos de humor. En todos ellos es a veces relativamente más sencillo encontrar un título que enganche. Este año el ciclo no tiene cosas de humor, no tiene cosas de magia. Tiene una mezcla entre investigación que se hace en nuestro instituto, aquí en la universidad, y científicos que vienen de fuera para abordar ciertos temas que están que son de mucho interés en la actualidad en la ciencia, como la nanotecnología o el manejo de datos masivos o hablar del Año Internacional de la Luz, que es lo que toca este año.
Porque de hecho este año sí que podemos destacar un elemento importante, y es que es el Año Internacional de la Luz y las tecnologías aplicadas en este ámbito, y es una iniciativa que reivindica la historia de la luz dentro de los avances de la humanidad y lo que nos depara la luz, porque nos depara muchas cosas.
Pues sí, bueno, no sé cómo podríamos vivir sin la luz, la verdad. Yo creo que no existiríamos, prácticamente estaríamos como en la época de las cavernas, ¿no? Digamos, la luz es fundamental para nosotros y este año la UNESCO y la Comunidad Europea han decidido que este año iba a ser como propuesta de un grupo de científicos, que este año debía ser considerado el Año Internacional de la Luz, y para ello están moviendo un montón de iniciativas para hacer llegar a la gente, al público en general, la importancia de la luz, las cosas que han salido de estudios relacionados con la luz y las cosas que nos esperan relacionadas con la luz, que son muchísimas.
¿Como los cerebros fotónicos?
Bueno, sí.
¿Web? ¿Esto qué es? Vamos a traducir.
Bueno, sí. A ver... nosotros cuando intentamos explicar esto decimos que estamos todos muy acostumbrados a lo que son los ordenadores normales. Los ordenadores son dispositivos que tienen circuitos eléctricos. Y los ordenadores son muy eficientes para hacer ciertas tareas, como sumar, multiplicar, dividir, y en base a eso podemos hacer muchas cosas por ordenador, lo que llamamos simulaciones con ordenador. Pero hay ciertas tareas para las cuales los ordenadores son bastante ineficientes. Por ejemplo, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz. Todo ese tipo de tareas los ordenadores tradicionales son muy ineficientes. En cambio, nuestro cerebro es muy listo y lo hace muy rápidamente. Yo podría ver a cualquiera de vosotros mañana en Nueva York y os reconozco en menos de un segundo. Con un ordenador esto sería imposible. Entonces es porque nuestro cerebro trabaja distinto que los ordenadores tradicionales. Y entonces ha llegado el momento, desde hace unos años, de empezar a desarrollar dispositivos que llaman neuroinspirados, inspirados en el funcionamiento del cerebro, y uno de ellos son los dispositivos fotónicos. Entonces ahora estamos intentando utilizar ciertos dispositivos fotónicos, como los láseres de semiconductor en nuestro caso, que pueden hacer tareas más o menos imitando a cómo lo hace el cerebro, y además de forma casi tan eficiente para algunas, ¿eh? El cerebro es muy complejo todavía, pero además mucho más rápido, porque los láseres semiconductor son dispositivos extremadamente rápidos que pueden procesar información a velocidades altísimas.
Es uno de los retos que se van a comentar precisamente en este ciclo de conferencias. Será la conferencia que cerrará este ciclo, que es el poder de la luz de los faros de Mallorca al cerebro fotónico, pero hay más, porque en este ciclo de conferencias se va a hablar de otro punto de interés que en los últimos tiempos ha adquirido más peso, como es el uso de grandes cantidades de datos. Generamos muchísimos datos al día a día y no somos conscientes de ello muchas veces. Y precisamente una de las áreas de investigación que se está trabajando desde el IFISC, pero también desde otros muchos lugares, es cómo analizar esos datos, cómo aprovechar la información de esos datos, porque datos hay muchos, pero luego hay que ver cómo usamos
como sacarle provecho,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Ahora, vamos donde vamos, nos están controlando. Sabemos cuando, bueno, si nos dejamos, si tenemos conectado el GPS del teléfono móvil,
pero
saben exactamente...
Pero eso le conviene a los científicos,
sí,
¿no? Porque
esto
si
nos
no,
conviene, sí. Saben dónde estamos, saben cuándo mandamos un Twitter, saben cómo nos movemos, cada vez que hacemos una compra, saben qué hemos gastado, en qué lo hemos gastado. Toda esa información está. Lo que pasa es que luego hay que hacer un uso útil de toda esa información. Y para eso hay que analizar los datos con mucho cuidado, porque esto hay cosas privadas también, ¿no? O sea, uno no puede saber el nombre de la persona que está haciendo los gastos, por ejemplo, pero sí que sabe que hay alguien que se mueve en el metro para ir de un sitio a otro o que está haciendo ciertas compras. Y eso puede ayudar, por ejemplo, a diseñar ciudades, a diseñar mejor las ciudades, de cómo se tienen que mover los transportes públicos en las ciudades para evitar aglomeraciones, etcétera. Hay una, desde hace unos pocos años, hay un auge de estudios, lo llama Big Data o datos masivos, y cómo analizarlos. Tenéis que imaginaros que hay millones y millones de Twitter por día que están enviando. Entonces, analizar esta cantidad de información, por ejemplo, que es parte de lo que se hace en el IFISC, no es trivial y requiere de ciertos modelos y de cierto esfuerzo computacional para poder sacar algo interesante de esa cantidad de datos que hay allí.
Y en este sentido, el IFISC está metido en diversos proyectos que analizan este tipo de datos.
Sí, sí, está metido en proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con desarrollos urbanos, para estudiar movilidad urbana en las ciudades, para estudiar cómo es el crecimiento de las ciudades. Todo eso está relacionado también con el uso de datos.
Uh-huh. En este caso, además, la conferencia que se va a llevar a cabo, que es el 21 de mayo, Big Data, Sociedad y Movilidad Humana, tiene una curiosidad, porque aparte de contar con alguien que sabe mucho de esta materia, que es el director del IFISC, Maxi San Miguel, que Correcto. Es especialista en esta materia, también estará Joan Serras, que viene de CASA, un centro importante también en este tipo de manejo de datos, pero también se verá la parte más práctica de este tipo de materias, que es que va a participar Ovidio Andrés, que es el responsable de Los E-Travel, una empresa turística ubicada aquí en Baleares, que funciona a nivel internacional y que precisamente usa ese tipo de datos, es decir, qué gente compra, cómo compra esos viajes, hacia dónde, y entonces conocer esos datos, saber cómo la gente compra, le sirve para poder luego mejorar, optimizar claro. la oferta, porque sí. Eso es lo que buscan las empresas.
Sí, en definitiva lo que buscan es hacer previsiones de futuro, de cómo va a ir la empresa, de qué se va a mover más, qué se va a mover menos, hacia dónde hay que tirar. Y esto es fundamental, hacer un análisis de lo que está pasando. Eso es lo único que te marca qué va a pasar en el futuro. Yo creo que diste con una cosa importante del ciclo, y es que este año hay un grupo de personas que va a hablar un poco de aplicaciones, de cosas de las que se estudian en el IFISC, que son cosas más fundamentales, porque nosotros hacemos ciencia fundamental y creo que esta vez queremos hacer llegar a la gente que el estudio de la ciencia fundamental es fundamental. Porque sin ciencia fundamental nunca habrá ciencia aplicada. Si no hay nadie que estudió en sus principios cómo describir la luz y cómo se comporta y demás, pues hoy no tendríamos nada de las cosas aplicadas. Si nadie hubiera estudiado antes la electrónica, no existirían los circuitos integrados. Entonces, toda la investigación básica es fundamental, pero es importante que detrás de ello haya alguna aplicación. Y esto es lo que este año nosotros queríamos poner énfasis.
Y ahí, Claudio, ya te pregunto incluso como investigador, más que como coordinador del ciclo, para un investigador como vosotros, estás hablando de una cosa, es la ciencia fundamental, luego la ciencia aplicada. Para un investigador, ¿es más fácil saber hacerlo o hacerlo saber?
Uy,
estamos hablando
las dos cosas son difíciles.
Sí, sí.
Las dos cosas, me creo entender que te refieres si somos capaces de transmitir.
Estamos hablando de divulgación, y esa imagen de a veces del científico, ¿no? O el investigador, de decir: oiga, yo tengo ya mucho trabajo en saber hacerlo, no me obligue usted también, o sea, en hacerlo, en saber hacerlo, ahí estoy, no me obligue usted también a hacerlo saber.
Bueno,
que a lo mejor no forma parte tanto de mi trabajo,
no,
¿o sí?
No, yo creo que no es así, porque después de todo tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos de dineros públicos, básicamente. Nuestra investigación se financia con proyectos, sean de gobierno local, de la comunidad europea o de gobierno nacional. Al final todo es dinero público, entonces estamos obligados a que la gente sepa en qué se invierte lo que ellos están pagando en impuestos, por ejemplo. Por eso yo creo que, y creo que todo el mundo lo ha entendido ya, que esto es una obligación, dar a conocer lo que hacemos. y hay cosas que no son fáciles. Aquí va a haber gente que va a hablar de nanotecnología, de física cuántica. Es un tema complicadísimo de explicar. Pero eso no quita que no hagamos el esfuerzo. Y creo que eso los científicos lo hemos entendido. En el IFISC en particular ya llevamos muchos años haciendo este esfuerzo de divulgación de la ciencia, no solamente con los ciclos, en los institutos, jornadas de puertas abiertas, Semana de la Ciencia, Feria de la Ciencia, etcétera, porque creemos que es importante que la gente sepa, y la gente es muy receptiva, está muy interesada en saber. Uh-huh. Y aunque les cueste entenderlo, siempre se quedan con alguna idea. Por lo tanto, nunca está de más hacerles llegar a ellos qué hacemos y cómo lo hacemos.
En defensa del investigador también diré que hay cosas que se pueden explicar hasta el punto que se pueden explicar sin banalizarlo. Quiero
por
decir,
supuesto.
Tampoco se trata de banalizar la ciencia.
No se trata de que la gente entienda lo que es la física cuántica, porque a ver si yo la entiendo. Creo que era Einstein que decía, el que entiende de física cuántica es porque no, el que dice que sabe física cuántica es porque no la entiende. Entonces, no es fácil entender esto, pero siempre se puede explicar con palabras más o menos que la gente pueda entender un poco de qué va esto, y sobre todo lo interesante son las aplicaciones. Se va a hablar del grafeno, que es un material que todo el mundo ahora conoce y que salió de un experimento de la gente básicamente jugando en el laboratorio un viernes a la tarde, con celo y un lápiz. Y de ahí salió el grafeno, que ahora todo el mundo habla de él como el material que va a revolucionar la tecnología en el futuro.
¿Por qué es cierto eso? Es decir, ¿la cuántica va a revolucionar el futuro?
Yo dije el grafeno, pero bueno, la cuántica también, por supuesto, porque cada vez nos estamos moviendo en materiales que son más pequeños. El material, lo que llaman nanomateriales, tienen por lo menos una dimensión que es de la mil millonésima de metro. Es decir, por ejemplo, hay bolitas que miden una mil millonésima de radio, digamos. Son tan pequeñas que son, digamos, 10, 20, 100 átomos como
mucho.
¿Y
por qué va a revolucionar lo pequeño el futuro?
Porque tiene propiedades que no lo tienen los elementos macroscópicos. Por ejemplo, el oro a temperatura ambiente es sólido para nosotros, pero en estructuras de nanomateriales puede ser líquido a la misma temperatura. Hay materiales que son opacos, que a medidas de mil millonésimas de metro son completamente transparentes. O sea, tienen propiedades que no tienen los materiales a los cuales estamos acostumbrados, y eso dará lugar a aplicaciones completamente nuevas.
¿Como por ejemplo?
Bueno, ya vemos ahí que se menciona un poco el tema de los nanomateriales. Se creen que va a haber baterías basadas en nanomateriales, en grafeno, que van a ser súper pequeñas, van a dar lugar a tener móviles o tablets que sean básicamente del espesor de una hoja de papel, y que tú te lo vas a poder doblar y guardar en el bolsillo, y lo vas a desdoblar y vas a tener un ordenador ahí. Es como una página simplemente, y todo va a estar contenido allí. Se habla de muchísimas cosas. Es un material muy resistente, muy ligero. Incluso hablan de protección de aviones, para recubrir aviones, porque estarán mucho más seguros. Se hablan de infinitas aplicaciones, y ya hay no sé cuántas patentes en el tema. Y bueno, dicen que es el material de futuro, ya veremos.
Bueno, descubriremos algunos de estos detalles y de otras cosas en este ciclo de conferencias.
Se presenta que, apasionante,
desde luego, a partir del 14 de mayo, cada jueves será, cada jueves, 14 de mayo, 21 de mayo, 28 de mayo, Explorando las fronteras entre saberes, en su octava edición, está el científico que se ponga, Afrontando los retos de una sociedad compleja, una iniciativa que impulsa el IFISC con el apoyo de la obra social de la Caixa. Claudio Miras nos lo ha explicado, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Claudio, un placer.
Igualmente.